Bendito el Señor. Nos gozamos mucho en las alabanzas, amén. Y las alabanzas nos hablan de la misma, las que estuvimos cantando hoy, gloria a Dios, de la misma palabra del Señor. También nos hablaron de la eternidad, cuando estemos allá en la eternidad con el Señor, amén. Esa ciertamente era la esperanza de todos estos hermanos de los cuales vamos a estar hablando hoy en el libro de los Hechos, amén. Y es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy, especialmente la forma en que ellos entendían. Y más tarde el Señor les clarificó y les corrigió en la forma que ellos estaban esperando. Se iba a manifestar el Señor Jesucristo después que hubiera ascendido al Padre. Amén. Así que esa es una parte que vamos a estar viendo hoy en el estudio del libro de los Hechos. Amén. El martes pasado tuvimos la bendición de mi tío estar acá y él nos dio una reseña, ¿okay?, muy exhaustiva a lo largo de los diferentes temas que abarca el libro de los Hechos y también el propósito del libro de los Hechos. Amén. Es como, recuérdame, ¿verdad?, que hubo una palabra clave que él usó. Él le llamó al libro de los Hechos como un ¿qué? ¿Recuerdan aquello? Un puente, ¿verdad? Un puente entre los evangelios y las epístolas. Amén. Los evangelios hablando de el Señor Jesucristo y su ministerio. Amén. Y hablando de la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero las cartas, ¿verdad?, generales, especialmente las cartas paulinas de Pablo, pues están hablando más bien de la iglesia y de la doctrina, amén, y la teología del Nuevo Testamento, de la iglesia. Entonces de momento uno dice, pero dejamos al Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra, en los evangelios, y de momento, si no tuviéramos los hechos, vamos a las epístolas. Y dije, aquí hubo una transición que en algún momento pues nos perdimos. Pues no se ha perdido, gloria a Dios, es el libro de los Hechos. Y siendo un libro de transiciones, pues dentro del mismo libro vamos a ver una transición muy importante, que es a la que nos vamos a enfocar en este día, especialmente porque ha sido objeto de malinterpretaciones a lo largo de la historia cristiana. En adición a eso, ¿verdad?, vamos a explicar cuál es ese punto. Pues vamos a reseñar algunos versos del libro de los Hechos, donde vamos a tener una reseña breve de cómo el Evangelio se expandió a partir de su punto de comienzo, ¿okay? Así que es simplemente una introducción, ¿verdad?, ya yendo a la escritura del libro de los Hechos, ya propiamente la semana que viene, pues vamos a comenzar entonces en el estudio capítulo por capítulo, ¿okay? El hermano James va a comenzar a proseguir con el capítulo 2 en adelante, ¿okay? Hoy vamos a estar en muchos versos dispersos a través de la escritura, del capítulo 1, otros versos en el capítulo 2, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 28. ¿Okay? Pero el tema es hasta lo último de la tierra, bendito sea el Señor. Así que en lo que vamos a ver hoy, mi hermano querido, vamos a poder ver la obra del Espíritu Santo en todos estos hermanos a los cuales el Señor les encomendó. Ustedes me serán testigos y predicarán mi palabra, amén. Y su encomienda es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que, por eso el título, hasta lo último de la tierra. Los discípulos, usted va a ver, le hacen una gran pregunta al Señor Jesucristo en esta primera porción de lo que vamos a ver hoy. Pero la pregunta no era necesariamente acorde a lo que el Señor sabía que era lo que había que hacer. Vamos a ver qué le contesta. Esa parte es bien importante, la vamos a estar viendo hoy, Dios mediante. Así que vamos a estar en estas porciones, en el libro de... Ya se ve que usé un bosquejo de Lucas anteriormente. No es Lucas, debe ser hecho. Pero Lucas es el autor, pero no es el libro que vamos a estudiar, amén. Pero los versos sí son esos, amén. Ahora, el verso clave es Hechos, ya te ve. Hechos 9:31. Que yo quisiera que algún hermanito me lo pueda leer. Entiendo que el micrófono está por acá. Manito Carlos, y después David tiene el próximo verso. Amén. ¿Cómo dice el verso clave? 9:31.
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Muy bien. Gloria sea al Señor. Así que vemos aquí una reseña en este verso. Es uno de los versos de resumen que Lucas pone en el libro de los Hechos. Hay 7 resúmenes parecidos a este. Lucas, como historiador, pues resume ciertas porciones. En este, que viene a ser el tercero de esos siete, él, al final del capítulo 9, dice, bueno, hasta ahora, lo que yo puedo decir es que las iglesias tenían paz. Paz quiere decir porque estaban pudiendo hacer el trabajo de evangelización tranquila y eficientemente. Y a la misma vez, ya no eso incluía solamente Judea o Jerusalén, ya se incluía Galilea, vamos a ver el mapa más adelante, y Samaria. Ya se había ido expandiendo el Evangelio, y vamos a ver en la reseña de hoy hasta dónde va a llegar el Evangelio en los años que vamos a cubrir en este estudio. Y decían que eran edificadas y que caminaban en el temor del Señor. Y debido a ello, debido a estar en el temor y la obediencia del Señor, dice que el Espíritu Santo las fortalecía, las hacía crecer en fe y les permitía que donde quiera fueran ellos a llevar la palabra, eran fortalecidos por el Señor. Porque si el Señor no fortalece a uno, uno no puede hacer la obra del Señor. Porque la obra del Señor es esa misma, es la obra del Señor. Hace falta la fortaleza del Señor. Por eso el Señor les dijo, lo va a ver en el capítulo 1, vayan y quédense en Jerusalén hasta que ustedes reciban poder para poder hacer la comisión que yo les mandé. Y eso es lo que vamos a cubrir ahora primero. Pero ahí usted ve que debido a la obediencia de los discípulos y los apóstoles, el Evangelio se regó. Y hasta el punto de cuando leímos aquí, mi amadito Carlos, en el capítulo 9, ya se había extendido más al norte, hacia Galilea y hacia Samaria. Regiones donde no necesariamente, especialmente Samaria, se había predicado el Evangelio antes. El Señor no había ido allá. Para la gloria del Señor se expandió el Evangelio. Lo vamos a poder ver en detalle en el estudio de hoy. Así que vamos a estar cubriendo estos cinco puntos, mi hermanito. El tema central es la misión. La misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. El libro de los Hechos nos va a reseñar que por lo menos como casi 40 años de historia del Evangelio, desde el momento en que el Señor sube al cielo hasta cuando dejamos a Pablo encarcelado. Esos 30, 40 años, dependiendo los ajustes de tiempo, nos reseñan cómo el Evangelio empezó a propagarse y por ende la salvación de Dios empezó a predicarse a muchos, muchos, muchos que antes no habían escuchado el Evangelio. Pues de eso, de toda esa historia, simplemente vamos a tocar así, bien por encimita, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, cinco puntos, ¿ok? Capítulo 1, cómo ellos reciben poder y definición. O sea, en esto es que se tienen que enfocar, en palabra del Señor Jesús. Luego vamos a ver el testimonio en Jerusalén, allí en la ciudad. Luego la extensión de ese evangelio a Samaria. Luego a Galilea. Y luego hasta Roma, y todo lo que está incluido entre Jerusalén y Roma también, lo vamos a poder ver en este día. Amén. Gloria a Dios. Así que esto simplemente es una nota, ¿verdad?, para los hermanitos que no pudieron estar la vez pasada. No tenemos la diapositiva, pero sí está el audio de esta introducción que se dio el martes pasado. Usted puede ir a la página web y lo puede bajar de allí. O en este dentro del mismo estudio de hoy, le da clic aquí o en lo rojo que está allí y lo puede escuchar, ¿ok? Así que, como habíamos dicho anteriormente, simplemente a manera de repaso, el libro de los Hechos es un tiempo de transición, ¿ok? Donde el enfoque del Señor Jesús había sido ir a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando Él mandó a aquellos hermanos 70, que eran de dos en dos, que lo había enviado por diferentes aldeas y ciudades, le dijo, en ciudad de samaritanos, ni de gentiles entréis, sino id a las ovejas perdidas de Israel, porque su ministerio era primero a los judíos. Por eso dice Juan 1, 11, 12, dice, a lo suyo vino. Lamentablemente, los suyos no les recibieron, pero su ministerio era principalmente allí, con una que otra excepción. Usted recuerda cuando fue a la viuda de Sarepta, de Sidón, allá, cuando habló con la samaritana, ¿vio? Habían sus excepciones. Cuando los griegos aquellos al fin del ministerio de Jesús vinieron a buscar a Jesús en Jerusalén. Pero eso eran excepciones, su ministerio más bien fue a los judíos. Ahora, en los Hechos vamos a ver que se comienza propiamente, y lo vamos a ver como más o menos aproximadamente hasta el capítulo 7, se enfoca en la obra de los apóstoles predicando el Evangelio a los judíos. Pero luego vamos a ver una transición y vamos a ver que más y más y más, según avanza el libro, vamos a ver que se habla de la iglesia más bien no judía, de los gentiles, como vendríamos a ser nosotros que estamos aquí. ¿Okay? Hay una razón de ser de eso, lo vamos a ver a través del libro, lo vamos a explicar hoy, pero lo vamos a hacer hincapié cada vez que vayamos a través de estos estudios, estos meses, pues lo vamos a recalcar para que se nos vaya quedando en la mente. Amén. Así que, del enfoque en Israel, se habla entonces del misterio de la iglesia. Le llamamos un misterio, ¿por qué? Porque de la iglesia no se profetiza directamente, ni se le profetiza directamente la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Hay una razón de ser de la iglesia. Y la razón de ser la iglesia mayormente, la iglesia como llamamos nosotros gentil, ¿okay? Viene mayormente debido a que el pueblo de Dios, Israel, rechazó lo que ella era para ellos primero. Y eso lo vemos claramente en la carta de Pablo a los Romanos, la cual hemos estudiado aquí, tengo que decir que hace varios años, fue de los primeros libros que estudiamos, yo creo que fue del primero, ¿verdad? Génesis y Romanos. Así que ese ya, ¿verdad? Mateo. Después creo que fue Romano, segundo año, algo así. Hace como 5 años que lo estudiamos. Pero vamos a poder recordar un poquito aquí porque tiene mucho que ver con esto. Así que cuando Israel rechaza el Evangelio, y vamos a ver los detalles aquí también para que usted recuerde lo que estamos hablando, entonces viene el Evangelio, ¿a quién se le va a ofrecer? Pues se le ofrece a los gentiles. ¿Amén? Y ahí es que está grandemente reseñado el ministerio de Pablo. Él intentó ir a los judíos primero, pero ellos rechazaron el Evangelio y entonces él también se vertió a predicarle a los gentiles. Toda esa historia es lo que se reseña en el libro de los Hechos. ¿Amén? ¿Okay? Así que yo le llamo la puesta al lado de la situación de Israel. O sea, a Israel se le dio una oportunidad gigante porque a ellos le fue dado como nación el que el Señor Jesucristo naciera de su linaje y viviera y habitara entre ellos y le predicara a ellos primero en exclusiva. Y a ellos eran las promesas, y para ellos eran los dueños, los custodios de la palabra, de la revelación de Dios, pero no aprovecharon esa oportunidad. Pero Dios no va a desperdiciar la obra que su Hijo hizo, la obra de salvación que hizo en la cruz, así que se la dio a otro pueblo. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Pablo le llama a eso un gran misterio. ¿Por qué? Porque por el rechazo de un pueblo, entonces venimos nosotros que vinimos a ser, como él mismo se llama, como si fuera un abortivo, como quien dice, el segundo, el plan B de la contingencia, como que dice, cuando no había otro que lo aceptara, pues vinimos nosotros, gloria a Dios. Y eso es algo que uno apenas logra comprender, hermano. ¿Cómo es que él pudo dejar de lado a Israel y aceptar a los gentiles? ¿Vio? Y Pablo explica eso muy bien en el libro de Romanos. Pero hermano, hay detalles de ahí que uno los va a comprender al completo, a ver, al 100% cuando uno esté allá con el Señor. ¿Cómo es que él pudo hacer eso en su misericordia? Lo vamos a reseñar dentro de nuestras limitaciones. Hoy un poquito y según vayamos por el libro de Pablo, de Hechos, cuando vayamos estos meses. Amén. Así que podemos dividir el libro, hermanito querido, en tres pedazos grandes principales, ¿verdad? Los primeros 7 capítulos podemos decir que es el ministerio de Pedro. Usted ve a Pedro prominentemente, Pedro, Juan, Jacobo, ¿ok? Y los ve a ellos trabajando más bien entre los judíos, entre los israelitas, más bien en Jerusalén, por allí en esa área más cercana, ¿ok? Y según lo han visto los historiadores, eso cubren en estos años. Estos son los años de esta época, o sea, 30 al 37 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Pero ya cuando vamos al capítulo 8, capítulo 7, justo después de la muerte de Esteban, y estos capítulos incluyen cuando se le predica el Evangelio a Cornelio, ¿okay? Que es gentil, y Pablo, que era perseguidor de la iglesia, se convierte, ¿amén? Y entonces va Felipe a predicar a Samaria. Tú dices, espérate, ya se está saliendo de Jerusalén y está yendo a otros que no son judíos. ¿Okay? ¿Qué causó esa transición? Lo vamos a poder ver aquí también. Entonces, ya cuando estamos en el capítulo 13 hasta el final, más bien lo que se relata es el ministerio de Pablo, que al principio fue a los judíos, Pero dice que los judíos, blasfemando el nombre de Dios debido a lo que Pablo predicaba, él dice que un día se sacudió el polvo de sus pies y dijo, allá ustedes, desde ahora yo me voy a ir a predicar a los gentiles, y lo van a poder ver también. Y ahí entonces vamos hasta el final, y abarca, como le dije, por lo menos 30 años, hay algunas personas piensan que un poquito más de tiempo, pero mínimo 30 años de historia de la iglesia. Están redactados aquí en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Así que, algo bien rápido que vamos a cubrir aquí, es ver cuál era el estado y algunos detalles de estos primeros 7 capítulos. Recuerda que estos primeros 7 capítulos decimos que podemos reseñar que es el ministerio de Pedro a los judíos. ¿Okay? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos esto? Voy a ir en esta parte más rápido, usted lo puede después ver, si tiene alguna duda me pregunta. ¿Okay? Primero era que los discípulos, ellos habían escuchado el mensaje de Jesús, ¿okay? Y el mensaje de Juan el Bautista que decía, arrepentíos, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, cuando el a punto de concluir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que estaba toda esa ansiedad y toda esa expectativa por ver ellos, sin comprender completo el mensaje del Evangelio, por ver si se establecía el reino que Dios iba a establecer, el reino de Dios. Y muchos de ellos estaban pensando, hermanos, y lo vemos reseñado por sus testimonios, por las preguntas que hacen, y lo vemos a través de los Evangelios, que ellos más bien estaban pensando en que el Señor Jesucristo iba a establecer el reino físico de Dios con Él, ¿quién mejor que Él, el Hijo de Dios, como el Rey del linaje de David, para reinar en toda la tierra? Y vamos a decir así, más importantemente sobre Israel, para resolver el problema político que había allí, el problema de esclavitud que tenían. Así que cuando el Señor les mencionaba a ellos sobre el reino, ellos se emocionaban. Amén. Estoy seguro que Simón el Celote, que era parte de los apóstoles, diría, estoy con la persona ideal, porque si hay una oportunidad de nosotros establecer el reino de Israel, es con el Señor Jesucristo. Amén. Y eso no quiere decir que ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Al contrario, ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero no necesariamente podían comprender bien a qué se refería el Señor y especialmente cuándo era que Él iba a implantar ese reino. Así que en esos primeros 7 capítulos vamos a ver que el asunto del reino de Dios se habla mucho. ¿Okay? También ellos eligieron al 12º apóstol, que se llamó Matías, recuerda que echaron suertes, ¿ok? Y salió Matías para reemplazar a Judas, ¿ok? Y había, entonces, este ministerio de los apóstoles, como vamos a ver más tarde, grandemente se concentró, estos 12, en los judíos. Mientras que el otro 13º apóstol fue aparte, ¿verdad? Pablo se concentró más bien en los gentiles. Gloria a Dios. Entonces, y esto es lo que decimos en este comentario aquí abajo. También entonces cuando vemos en estos 7 capítulos, vemos a Pedro predicándole a los hombres de Judá, de Jerusalén y de Israel. Eso es lo que sucede en Pentecostés, el mensaje de Pentecostés. Los que vimos allí, que ellos decían, ¿pero qué está pasando aquí? Porque nosotros escuchamos a estos hombres a las 9 de la mañana y nos están hablando en nuestra lengua. No era que eran extranjeros, era que eran judíos que vivían en otro lugar. Amén. Era como los puertorriqueños que han vivido toda la vida en Nueva York y dicen, mira, aquí oímos que nos está hablando nuestra lengua, nos está hablando inglés. Pero en realidad son puertorriqueños, ¿verdad? Así que eran simplemente judíos que habían venido en peregrinación a la fiesta de Pentecostés ese día. Y el milagro de Dios fue, a través del Espíritu, que las lenguas, los idiomas que pudieron hablar los apóstoles eran los mismos que ellos habían aprendido en su lugar. Y eso fue una señal para esos judíos de que el poder de Dios estaba allí. Pero eran judíos, no eran extranjeros. ¿Okay? Eso fue un mensaje para los judíos, porque Pedro le dijo, a ese que Dios envió, el Hijo de Dios, ese Señor Jesucristo fue el que ustedes crucificaron. El mensaje era para los judíos. ¿Amén? Entonces, vemos también esa profecía de Joel, la que cita Pedro, de que esto no es que están borrachos, decía. Esto es que está, lo que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos, ¿verdad?, el Espíritu hará que profeticen, ¿eh?, y que tengan visiones. Así que esto es lo que está pasando hoy día. Así que, vuelvo, el mensaje de la profecía de Joel era más bien para Israel, no era para los gentiles. ¿Okay? Así también se hace énfasis sobre la cruz, ¿ok? Como un instrumento de crimen, ¿ok? Dice, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo y por ello hay algo que ustedes tienen que remediar. Recuerda que le estaba hablando directamente a los judíos, que habían sido responsables del crimen que se había perpetrado. Claro, en el plan de Dios estaba el crimen, que el Señor Jesucristo pusiera su vida para volverla a tomar. Pero se había cometido lo que se había cometido. Y entonces, el mensaje de Pedro, más bien, no es tanto decir la cruz es lo que Dios usó para mostrar su gracia, para que Cristo derramara la sangre para el perdón, sino que, además de eso, hay una culpabilidad directamente de ustedes como pueblo judío. El enfoque hacia el pueblo judío también. ¿Ok? Entonces, en el mensaje de Pedro en Pentecostés, también habla de la señal. Dice, el mismo Señor Jesucristo había dicho, la generación, esta generación perversa, demanda una señal. Pero no le vamos a dar ninguna señal, sino solamente la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que Jonás había estado vivo, había estado sepultado dentro del pez, y a los 3 días volvió a la luz, volvió a la vida, literalmente, vamos a decirlo así. Esa señal es la que cumplió el Señor Jesucristo. Y cuando Él le predica en Pentecostés a estos varones que estaban allí, la señal que Él le ofrece, especialmente, es la de la resurrección, que es lo que Cristo había dicho, que era la señal para los judíos. Porque los judíos estaban esperando grandes milagros y grandes cosas. Y Él le dijo, lo único que le vamos a dar es la señal de Jonás, es la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Esa señal para quién era? Para los judíos. Amén. Así que esa es la señal que predicaba Pedro. Así que vemos que el mensaje, hermano, más bien va directamente a los judíos en estos primeros 7 capítulos. Y vamos a poder ver cuando vayamos a través de ellos en las próximas semanas. ¿Okay? Otra cosa era que los apóstoles y los primeros convertidos siempre iban al templo a adorar. O sea, ellos no necesariamente se estaban congregando en las casas, que una que otra sesión sí lo hacían, pero era más bien para compartir el pan y andar como familia en Cristo. Pero cuando había que ejercer, ¿verdad? Vamos a decir, el servicio, como si nosotros estuviéramos aquí hoy, pues ellos iban al templo, ¿okay? Y lo vemos a través de los primeros capítulos de Hechos. ¿Por qué menciono esto? Porque los gentiles no podían ir al templo. O sea, el gentil no podía participar de la iglesia, aun cuando podía ser salvo por la fe en Cristo, pero no podía adorar en el templo, porque los gentiles no podían entrar al templo, estaba prohibido por la ley de Moisés. Así que la iglesia, mayormente, en los primeros 7 capítulos de Hechos, es una iglesia hebrea, una iglesia judía, ¿ok? Judíos convertidos, claro está, ¿ok? Ahora bien, déjame ver, esta parte la habíamos dicho ya, ¿ok? Otra cosa era que el enfoque grandemente era todo alrededor de Jerusalén. Jerusalén, claro, estaba el templo, en Jerusalén estaban los apóstoles, en Jerusalén había muerto el Señor. De Jerusalén estaba empezando a nacer la iglesia y de allí se iba a regar para todos lados. Y el enfoque grandemente de esos primeros 7 capítulos es de lo que está pasando en Jerusalén, cuya iglesia era los judíos convertidos. ¿Amén? Así que ese es el enfoque de esos primeros 7 capítulos, que mayormente, como le dijo, es el ministerio de Pedro y los otros apóstoles que estaban con Pedro allí en Jerusalén. ¿Ok? Así que, ¿por qué después el libro cambia de enfoque? Especialmente ya del capítulo 8 en adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se siguió los 28 capítulos hablando de la historia de la iglesia que nació en Jerusalén y de la iglesia que hubiera sido toda compuesta por personas que eran judías y ahora se habían convertido a Cristo? ¿Qué pasó? Pasó algo bien importante que tenemos que verlo aquí, ¿ok? Hay 3 detalles grandes, hermano. Y esta parte a veces es un poco impactante, ¿verdad? Pero uno se da cuenta que a través de la Escritura, Dios siempre ha dado mucha oportunidad a su pueblo Israel. Cuando terminamos ahora, por ejemplo, el estudio en 1, 2 Samuel y 1 de Reyes, ¿sí? Estuvimos viendo, amén, a través de todos estos libros, cómo el Señor tenía mucha misericordia con el pueblo y con los reyes, a pesar de que siempre estaba advirtiéndolo a ellos que tenían que enderezar sus pasos y volver a los caminos santos del Señor. Recuerda eso, ¿verdad? Y él lo estuvo dando a nivel de muchas advertencias a lo largo de muchos años, hermano. Asimismo pasó cuando hemos estado reseñando ahora en los sermones de los domingos que estamos reseñando Josué. ¿Okay? Pues mire, el Señor fue bien paciente con los israelitas que los sacó de Egipto y aún así los tuvo 40 años en el desierto, ¿okay? Prefiriendo darle un periodo para que aquellos que eran rebeldes fallecieran y él poder tratar con la nueva generación, la cual su fe y su confianza era que fueran personas sensibles a la voz de Dios. Y es la paciencia de Dios obrando. Pues mire, cuando Cristo nace, nace en Belén de Judea, de la familia y el linaje de David, para cumplir la profecía. Y la primera oportunidad de oír la palabra de Dios, del Evangelio del Reino, arrepentíos y convertíos, se la dio a los judíos. Y lo hizo a través de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista era para preparar el camino del Señor. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Y enderezar lo torcido y corregir lo deficiente. Lo puso allí para predicar el mensaje de arrepentimiento. E iban afuera al desierto a ver a Juan y a mirarlo. Algunos iban a creer en el mensaje de arrepentimiento. Otros iban a reírse, otros iban a cuestionarle. Y esa historia la hemos reseñado en los evangelios. Este fue uno de los tres grandes chances, oportunidades que Dios le dio a Israel y lo habíamos reseñado en los evangelios y en el libro de los hechos. A través de Juan se predicó el mensaje del reino, pero eventualmente lo asesinaron. Podemos decir, ¿quién lo asesinó? Lo asesinó Herodes. ¿Okay? ¿Qué? Había muchas personas que sí estaban agraciados con Juan, pero la inmensa mayoría estaban enojados y ofendidos en Juan, porque les venía a traer un mensaje de arrepentimiento a unos que creían que no tenían que arrepentirse de nada. Y el que el Padre envió para preparar el camino al Hijo, los judíos lo mataron. Más adelante, el mismo Señor Jesucristo vino y vivió entre ellos, y habitó entre ellos por muchos años, y esos últimos 3 años y pico de su vida estableció su ministerio para que quedara claro y patente que Dios se había hecho hombre, Emmanuel, Dios había habitado entre nosotros, y que el plan de Dios era Él mismo ser el Cordero de Sacrificio y dar su vida por los pecadores. Y los primeros pecadores que Él tenía en mente, ¿quiénes eran? Los judíos también. Hermano, el Señor estaba puesto ciertamente para morir, y Él mismo lo decía, y lo decía. Alguien lo tenía que entregar, y alguien lo iba a matar cuando Él pusiera su vida. Él decía, si alguien lo iba a entregar y era Judas, pues mira, dice, es cierto que el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. Como que dice, alguien me va a tener que entregar, pero ay de aquel por quien él ha sido entregado. O sea, había una maldad ya ahí. En este caso, cuando se congracian los líderes, ¿verdad?, de los judíos, de los fariseos y los saduceos y los escribas, ¿ok?, en contra del Señor Jesús. Tanto están, ya usted conoce la historia, que se congracian con los romanos, y los romanos que querían sacarlo del panorama para que no causara disturbios, y los religiosos falsos judíos querían sacarlo para quitar otro problema, porque ellos no creían, habían decidido no creer en el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le decía, no tengan temor, ustedes creen en Dios. Le dijo a los discípulos, crean también en mí. Bendito sea el Señor. ¿Pero qué pasó? Rechazaron a Dios el Hijo. Y también lo mataron. Claro está, el ministerio del Señor Jesús era que resucitara para demostrar que tenía poder sobre la muerte. Pero respecto a la historia de Israel, Israel mató al que vino a salvar la humanidad. Al Hijo de Dios. Así que mandó al que envió el Padre, que era Juan, mató al Hijo de Dios también. Y hubo un tercero, mi hermano. ¿Okay? Lo vamos a ver en el capítulo 7 de los Hechos. ¿Okay? Dios le dio otra oportunidad más a Israel. Y Esteban, que era uno de los 7 diáconos que habían escogido, lleno del Espíritu Santo, amén, fue y sanó a alguien que estaba postrado. ¿Okay? Y cuando ven esta señal, entonces lo cuestionan y vienen los escribas, los fariseos, ¿verdad? El concilio, lo llaman ante el concilio para cuestionar por qué, con qué autoridad estaba haciendo él estas cosas. Y Dios le proveyó un mensaje, un discurso, hermano, a este varón. Usted lo puede ver reseñado ahí. Gloria al Señor, en el capítulo 7. Y esto prácticamente, todo el capítulo 7 es la defensa de Esteban, hermano. Y es la prédica del Evangelio directo, con detalles que los judíos podían entender. Y le dijo, el problema de la nación judía es que Dios ha estado tratando de llegarles al corazón y no hemos querido. ¿Vio? Y mire, y ahora, ¿qué le costó entonces a Esteban cuando él dijo, aquí yo veo los cielos abiertos, y veo al Hijo sentado a la diestra del Padre? Y entonces ellos se tapaban los oídos, decían, del coraje que le daba, porque no había más nadie más santo que ellos, según pensaban. Y ellos mismos tomaron la justicia en sus manos, lo sacaron afuera, y el Espíritu Santo, que era el que estaba comandando a este varón para hablar, lo apedrearon. Tres oportunidades les dio el Señor de escuchar la palabra, y a los tres los mataron. Usted dirá, si hubiera sido yo, de la primera no le hubiera dado otro chance, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos así. O si somos buenos, de la segunda. Pero de la tercera, Dios decidió que iba a llevar el Evangelio a otros que no eran su pueblo, a otros que no tenían promesa, a otros que andaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Usted recuerda cuando estuvimos hablando en Efesios? Por eso es que Pablo decía, pues, todos los gentiles andaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Deja el circuito rápido. Ahorita lo podemos buscar un momentito. Sí. Creo que está en el capítulo 2, y ahorita lo podemos encontrar. Decía, andábamos sin promesa, sin Dios, sin esperanza y sin nada en el mundo. Pero desde que el Señor nos reveló y nos encontró y nos salvó, gloria sea al Señor, ¿a quién le tenemos que agradecer eso? Porque Él estaba hablando a los Efesios, en la carta de los Efesios. ¿Los Efesios eran qué, hermano? Gentil. En otras palabras, le dijo a los gentiles, a los Efesios, y le diría a los romanos, en la carta de los romanos, dice, ustedes están ahí. Ustedes están ahí, ¿sabe por qué? Porque Israel dijo que no. Por eso es que explica qué va a pasar después con Israel. Vamos a ver qué va a pasar con Israel. Así que, hermano, usted sabe que hay un pecado de resistir al Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerdo muchas personas siempre preguntaban, ay, pastor, hay un pecado imperdonable. ¿Usted recuerda? ¿Qué? En Mateo 12, 31 y 32 dice, toda ofensa que los hombres cometieren les será perdonada, inclusive la blasfemia contra el Hijo del Hombre, contra Jesús. Pero dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca les será perdonada. Pero creo que hay personas, hermano, hasta me han preguntado, ay, pastor, le cae miedo encima. Dice, ¿yo habré cometido ese pecado? ¿Yo? Hay que preguntarse eso, hermano, también. Pero también hay que entender bien qué es lo que quiere decir con esto. Mire, blasfemia contra el Espíritu quiere decir lo mismo, y el contexto de lo que está diciendo el Señor cuando Él cita Mateo 12, era que el Señor había estado echando fuera demonios de unos que estaban endemoniados. Y entonces, unos dijeron, el poder que Él tiene en Él no es el poder de Dios, es el poder de Belcebú, poder de Satanás. Por eso es que en el nombre de Satanás Él echa fuera a los demonios. Y Él estaba echando fuera a los demonios en el nombre del Señor, en el nombre del Espíritu Santo, de Dios, echando fuera a los demonios. Así que le estaban atribuyendo a los demonios la obra que solamente Dios podía hacer. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu. Aquí vino el Señor Jesucristo, que vino Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Vino Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Viene Esteban, por eso que nos dicen, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, haciendo la obra y la palabra que ellos predicaban, hermano, palabra de Dios. A esas tres predicaciones y a esos ejemplos y a esa contundencia, a esa revelación que tuvieron allí, ellos dijeron, esto no es de Dios, esto son cosas del demonio. Por eso mataron al Señor, por eso mataron a Juan y por eso mataron a Esteban. Esto hay que eliminarlo, porque esto no es la religión que nosotros hemos aprendido. Le llamaron demoníaco aquello que el Señor había empezado a hacer. ¿Qué hizo el Señor? Los puso a un lado, hermano. Y ahora le dio el Evangelio a otros. Bendito sea el Señor. ¿Recuerda usted la parábola del Señor que hizo una fiesta de bodas? ¿Recuerda? Que Él fue e invitó un montón. Y todo el mundo dijo, sí, sí, sí. Ese que dicen RSVP, RSVP. En francés yo creo que lo quiere decir, por favor, conteste si va a asistir. Confirme. Pues confirmaron. Pero cuando llegó el día de la fiesta, los empleados del dueño, ¿verdad?, de la fiesta, del que iba a ser la fiesta del Señor, pues fueron a buscar los invitados y dijeron, mira, hoy es, porque eso era la costumbre, hoy es, y es a tal hora, para que se fueran preparando. Y empezaron a excusarse, ¿te recuerdas? Y todo el mundo le puso un cuento triste, un embuste. Y entonces le dijeron, pues vinimos aquí, Señor, pero no hay nadie, los invitados, ninguno quiso. ¿Cómo va a ser? Si están todos los lechos, como dirían, todas las vacas están ahí, Jedi, está el fricasé, está la carne guisada, está el arroz, está todo, está la fiesta, está todos los refrescos que nos vamos, todas las mesas, todo está ready, todo el local está pago, todo, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, pues vayan por las calles, ahí que venimos nosotros, vayan por las calles y agarren a todo el que vea y literalmente dice, fuércelos a entrar, como que dice, si yo he tenido misericordia de Israel, pues ahora yo voy a tener misericordia de los que no son Israel. Y ahí que estamos nosotros, gloria sea al Señor. ¿Okay? Así que, por eso es que cambia de enfoque y se enfoca más bien en los gentiles. Por eso del capítulo 8 vemos que al mismo Pedro, que era judío, tiene la visión aquella donde él finalmente va a donde Cornelio, que era romano, a predicarle el Evangelio. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos allí, como evidencia de que habían creído en Cristo, hermano. Y ahí se desata la bendición de Dios sobre aquellos que no eran judíos. Y ya sabemos la razón. ¿Ok? Así que, ¿y dónde entonces empieza la historia de la iglesia? Dirían muchos. Hermano, todos aquellos, ¿ok?, que habían creído en Cristo Jesús, son la iglesia. Lo que pasa es que los primeros creyentes fueron judíos de nacionalidad, vamos a decir judía, que se habían convertido a Cristo. Pues los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Pero esa fue la iglesia al principio. Cuando vino esta transición que yo le hablé debido al rechazo de los judíos en general a el Evangelio, entonces se van a empezar a añadir a la iglesia la grandísima mayoría que sería la iglesia, que serían los gentiles, ¿ok? Pero la iglesia son todos. Todos los que son hijos de Dios por la gracia, a los que creen en su nombre, como dice Juan capítulo 1, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y herederos. Esa es la iglesia de Cristo. Pero vamos a ver que la inmensísima mayoría de los que componen la iglesia no son judíos. Y hoy en día, si Dios llevara un marcador y él clara nos revelara cuántos judíos y no judíos hay allí, no que venga el caso, pero veríamos que la inmensísima mayoría serían los que no son judíos. ¿Qué va a pasar con Israel? Vamos a ver, ya mismo vamos a poder entender qué va a pasar con Israel. ¿Ok? Así que la iglesia del Señor empezó en Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó. ¿Ok? Y la semana pasada mi tío estuvo explicando el concepto de las llaves del reino, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Okay? Y esas llaves, como bien se dijo la semana pasada, las usó el hermanito Pedro, ¿verdad? Para predicarle, o sea, abrirle el reino, o sea, poder ser salvos. ¿A quiénes? A los judíos en Pentecostés, se fue la primera vez. Después a los samaritanos, ¿ok? Y después más tarde, esto es el capítulo 8, ¿verdad? Que es cuando va Felipe, con el permiso de Pedro y Juan, va a Samaria. Y los samaritanos, locos con el Evangelio, hermano, allá. Y muchos se convertían por montones. Y después la usó de nuevo cuando fue a predicarle a Cornelio. ¿Amén? Fue allá a Jope, ¿verdad? Ahora bien, y esta es la parte que ya hemos cubierto. Y esta parte también la hemos cubierto ya. Pero hay una parte bien importante. Muchos dirán, ¿y entonces qué pasó con Israel? ¿Ya se desechó por completo? La contestación es no. Mira, todavía Dios tiene esperanza y misericordia con Israel. Todavía Dios tiene esperanza y misericordia con Israel. ¿Te recuerda el libro del profeta Oseas? ¿Qué le pide el Señor a Oseas? Que se case con una mujer ramera o una prostituta. ¿Qué sabía Oseas desde el principio de su matrimonio? Que esa mujer, primero, no era pura y segundo, le iba a ser infiel siempre. ¿Qué clase de prospecto ese, verdad? ¿Usted se imagina cómo estaría el corazón de ese hombre? Pero cuando va transcurriendo el libro de la profecía de Oseas, dice que va a llegar un día cuando él va a santificar a la esposa y la volverá a comprar. Dice que la esposa después se había alejado de él y lo había dejado y había caído en venta otra vez en una plaza de mercado como una esclava. Ve y cómpralo otra vez, le dice el Señor. Imagínate eso. Cómprala de nuevo, y dice, esta vez la compraré y la santificaré y la pondré como doncella mía, dice. Dando a entender que la pureza que antes no estaba, claro, estamos hablando de Israel, de los judíos, el Señor eventualmente un día va a hacerla posible. Porque Israel va a llegar el momento que se va a arrepentir. Cuando digo Israel, al pueblo judío en general. Lo que aún hoy no ha ocurrido. Así que en el libro de Oseas se profetiza eso. No se ha cumplido aún, pero se va a cumplir, hermano querido. Y en el libro de Romanos, una vez lo reseñamos hace como 5 años, ¿verdad? Para que a 5 años hay muchas cosas que uno como que no se le refrescan rápido en la mente. Pero mire cómo dice Romanos 11:1 y el verso 5. ¿Algún hermano querido que me lo quiera leer aquí fuertemente? ¿Ahí para qué? Creo que estaba pendiente David por leerlo, ¿verdad? ¿Tiene el micrófono aquí? Ahí todavía, verso 1 y 5 del capítulo 11 de Romanos. ¿Cómo dice, hermano?
Dice así, Romanos 11:1 y 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y el 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia.
Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Una de las pruebas que Dios no ha rechazado a Israel, ¿cuál es? ¿Yo? Porque yo soy judío y estoy aquí y conozco a Cristo. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Y en qué forma tuvo Dios misericordia de mí? Que yo estaba persiguiendo a la iglesia y Dios tuvo misericordia de mí. Segundo punto, ¿ok? Dios siempre ha trabajado con su pueblo mediante un remanente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el pueblo judío eran montones. Pero como en los días de Elías, que estuvimos viendo hace poco, que Elías decía y lloraba, ¡ay, Señor, yo estoy desesperado, estoy escondido y quiero mejor que me maten! ¡Mátame ahora porque yo no soy mejor que mis padres! Decía, ¿por qué? Porque han matado a espada a todos tus profetas y solamente he quedado yo y me quieren matar. Y el Señor le dijo, ¡hay 7,000! ¿Recuerda? Que aún no han doblado sus rodillas a los ídolos. ¡Hay 7,000! Que me sirven entre este pueblo de millones, pero hay 7,000 todavía. Así que el Señor siempre ha tenido un remanente, aún en los tiempos que el Señor Jesús empezó su ministerio, y aún desde el mismo día que el Señor Jesús nació, cuando lo llevan al templo, allí nadie le importó ni de ahí le pasó nada, la gente se le paseaba el alma por el cuerpo, pero estaba Ana la profetisa y estaba Simeón. Y ellos dos sabían qué era lo que estaba pasando. Dos del montón que habían allí, y los 3 magos de Oriente que vinieron con su séquito. Más nadie estaba pendiente de nada de lo que estaba pasando allí. Dios trabaja con su pueblo mediante un remanente, y Pablo está diciendo, ese remanente, Dios lo va a prevalecer, y ese remanente se va a salvar. Hoy en día, hay judíos, hay israelitas que han creído en el Evangelio. Amén. Son pocos, pero el Señor muestra su gracia a través de ellos. Amén. Así que Dios no ha despreciado ni ha desechado a Israel. Digo esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque en muchas congregaciones se predica lo contrario. Yo digo, entonces, ¿en qué Biblia están usando, hermano? ¿Qué palabra están creyendo? Y esto es un mensaje que vino, especialmente eso se ratificó desde el siglo XIX, El mensaje este de la supremacía religiosa y del destino manifiesto, ¿ok?, que se predicó mucho también en niveles políticos en los Estados Unidos y en Inglaterra, ¿ok?, el Imperio Británico y, vamos a decir así, después el Imperio que intentó incluir los Estados Unidos también, donde ellos decían, nosotros somos los reyes del mundo, Israel, eso está despreciado ya. Y ese tema ha sido así a lo largo de todas las edades, desde el tiempo de la Iglesia para acá. Pero no es bíblico, y más bien es un error. Así que, cuando usted vea un israelita por ahí que no conoce a Cristo, usted le dé gracias a Dios, porque debido a que ellos no creyeron, Dios le dio chance a usted. Así es, hermano. ¿Cómo es eso que Dios pudo darme a mí la oportunidad porque otros no la quisieron? Eso es un misterio, y la Biblia lo dice así, la palabra de Dios. Grande es este misterio, lo dice Pablo en el libro de los Romanos. Pero Dios, del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Ahora mismo, si cualquier israelita dice, Señor, yo quiero creer en el Señor Jesucristo como la salvación, amén, para toda criatura. Ahora, mira cómo dice aquí, han tropezado a los de Israel para que cayesen, o sea, los puso Dios para que cayesen obligados, dice, no, en ninguna manera. Pero, debido a que ellos decidieron rechazar al Evangelio, o sea, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos a ellos. Parte del propósito de Dios está ahí. Como digo, hay cosas estas que son tan grandes, hermano, que uno a veces como que no, como que las tiene que coger con poco a poco para irlas comprendiendo, pero es la palabra del Señor lo que nos dice aquí. Okay. Y finalmente dice, aquí vamos ya a pasar al otro tema, dice, imagínense si por ellos rechazar el Evangelio le vino la bendición a la humanidad entera, porque el Evangelio entonces vino para todo el mundo. Si eso fue una bendición cuando ellos desobedecieron, imagínate cuando ellos obedezcan, cuánta bendición será. Y lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, hermano, cuando en el fin de los tiempos, cuando la iglesia sea quitada y empiece la gran tribulación, los que van a ser testigos del Evangelio son los judíos, los israelitas. Ay, hermano, eso será tremendo. ¿Te imaginas eso? Y esto es lo que dice, ¿verdad? Gloria al Señor, en Romanos 11, 25 al 36. Déjeme leerlo rapidito y aquí ya pasamos al próximo punto. Dice, esto es Pablo hablando, ¿verdad? Presta atención a esta porción. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? El que Dios hubiera desechado a Israel temporalmente para darnos la oportunidad a nosotros, a los gentiles. Mire, no quiero que ignoréis este misterio, dice acá, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿ves? Para rechazar el Evangelio, claro, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que el tiempo de los gentiles, este tiempo que estamos nosotros, llegue a su fin, a su final, ¿ok? ¿Cuándo será eso? No sabemos, porque el día y la hora no lo sabe. Ese fin va a ser el tiempo cuando el Señor Jesucristo va a volver por su iglesia. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Que los tiempos parecen y las señales parecen como si el Señor estuviera bien cerca, es cierto, pero el día y la hora no lo sabe nadie. Dice, entonces luego, ¿verdad?, de este tiempo, cuando se complete el tiempo de los gentiles, o sea, cuando la iglesia sea quitada, todo Israel será salvo, pero el Israel que está hablando es el Israel que menciona en Romanos, que es el Israel de Dios, los que son el remanente de Israel, los que creen y creerán obviamente en ese momento en el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Ve? Y habla de la profecía de vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, los judíos, dice, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, como que dice. Muchas veces Dios preservó el reino de un rey que no estaba sirviéndole a él, ¿por amor a quién? Por amor a David, mi siervo, dice. ¿Vio? Y los hijos hacían lo malo, pero por amor a David, mi siervo, lo preservaba, hermano. Había una promesa que él le había hecho a David. Esa promesa todavía está en pie. Eso no ha cambiado. Dice, entonces dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta porción, según el contexto, aplica a Israel, ¿verdad? Yo lo he escuchado mal aplicada en nuestros días, usada por personas que están en el ministerio y después hacen las cosas como ellos quieren, desgracian el ministerio, deshonran a Dios y después, con la cara como lechuga, quieren volver al evangelio después que han empañado todo y dicen, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero eso no es aplicable para todo el mundo. ¿Esto aplica para quién? El contexto. Para Israel. Dios le hizo una promesa a Israel. Eso es lo que quiere decir el don y el llamamiento. ¿Y se la va a cumplir cuándo? Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Cuando el tiempo de la iglesia se cumpla. Amén. Así que, déjame yo leer otra porción aquí. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia a Israel para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos nosotros aquí. Y por eso es que Pablo dice, oh, la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Porque él mismo se maravillaba. ¿Cómo era que Dios preparó ese plan? Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Te vio? Así que el mismo Pablo, hermano, estaba maravillado de las cosas que Dios le estaba revelando a él. De lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Amén. Así que, habiendo reseñado por qué cambia el tema de Hechos después del capítulo 7, ya podemos entender más por qué es que después se enfoca entonces en la iglesia gentil. Por esto. Pero en el fin de los tiempos va a volver a salir Israel en el centro del escenario. Amén. Por lo que hemos visto aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que haga falta más aclaración? ¿No? Ok. Pues vamos a continuar con la porción, ¿verdad? De lo que vamos a ver ahora, que es la expansión del Evangelio. Claro, en los primeros capítulos que vamos a ver el Evangelio expandiéndose, empezando en Jerusalén, la porción que habla a los judíos. Pero después, cuando vayamos al capítulo 8, 9, 28, vamos a ver la expansión del Evangelio fuera de Jerusalén. ¿Amén? Y lo vamos a ver reseñada aquí. Muy bien, ¿algún hermanito o hermanita que me quiera leer estos primeros versos? Van a haber 5 porciones, así que va a haber oportunidad para que todo el mundo le podamos escuchar la voz. ¿Algún hermano o hermana que quiera leer esto, la medita de Úrsula, quiere leer esta porción? Amén.
Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
Amén. 4. Y 4 al 8.
4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Amén. Gracias, hermana Ursa. Gloria a Dios. ¿Ok? Ahora bien, vimos en el primer verso, se estuvo reseñando en muchísimo detalle la semana pasada, el de este destinatario Teófilo, que se piensa en una persona que realmente existió, pudo haber sido el que financió los libros, amén, y el que proveyó para poderlos distribuir en un mundo que era hostil a la palabra del Señor. Amén. Así que Lucas y Hechos, como bien dijo mi tío la vez pasada, eran juntos, pero en la palabra de Dios ahora mismo pues están separados para agrupar la primera parte, que vino a ser llamada el Evangelio de Lucas con los Evangelios, y los Hechos como un libro histórico después de los 4 evangelios. Amén. Así que esta historia del Evangelio desde su comienzo hasta el final de la vida de Pablo es lo que se conoce en los escritos de Lucas. Amén. Así que Lucas empezó reseñando todas las cosas para que pudiera entenderse bien, especialmente Teófilo, para que entendiera bien el Evangelio en el cual él había creído, pero más bien también para que nosotros hoy, después de 2000 años, pudiéramos ver todos los detalles y pudiéramos comprender bien que lo que Cristo predicó, cómo fue que la iglesia lo predicó a su vez hacia adelante y se fue propagando a toda criatura. Esa es la intención del libro de los Hechos. Amén. Así que cuando el Señor predicó su palabra estando aquí e yendo al cielo, Él después le delegaría esa predicación ¿a quiénes? A sus apóstoles, a sus discípulos y eventualmente a nosotros también. Que es lo que estamos haciendo hoy, es para lo cual la iglesia está llamada. Amén. Y ese va a ser el enfoque de estos versos que vamos a ver aquí. En el verso 4, okay, el Señor les mandó, okay, que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran en Jerusalén. De hecho, también en el capítulo 24 de Lucas también les manda, dice, no se vayan de Jerusalén, okay, hasta que sean investidos con la promesa. Y aquí vuelve y repite, dice, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Okay? Así que en Lucas 24, verso 49 específicamente, habla de esa promesa que ya el Señor Jesús les había hecho. Aquí Lucas simplemente está relatando, ¿okay?, diciéndole a Teófilo, ¿recuerdas que yo había dicho, especialmente en el tratado anterior, de que el Señor Jesús le había dicho a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran allí esperando la promesa del Padre? Y eso era lo que estaban haciendo. Y en el verso 5 se hace una diferencia entre aquellos que iban a esperar. Dice que el verso 5, que lo estuvimos leyendo aquí, la mitad de Úrsula, dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros, o sea, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que el ministerio de Juan había concluido y el ministerio del Señor Jesucristo había comenzado. Y el ministerio del Señor Jesucristo se iba a completar ahora cuando Él los embistiera de poder mediante otro bautismo. No el de Juan, que era de arrepentimiento, era el bautismo, o sea, la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Para poder hacer lo que Juan había estado haciendo, que estaba lleno del Espíritu. ¿Qué hacía Juan? Con valor y con palabra de Dios en su boca y con sabiduría de Dios, poder predicar la palabra de Dios. Porque para tú poder hablar la palabra de Dios y predicar la palabra del Señor y vivir la palabra del Señor, tiene que estar lleno del Espíritu. Pues esas cosas no se pueden hacer en la carne, en nuestra naturaleza. Para eso fue que el Señor nos compró y nos redimió con su sangre. Así que le está diciendo, esa promesa tienen que esperarla, tienen que quedarse en Jerusalén y no es el bautismo de Juan, es el bautismo, lo dice el Señor, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y es la promesa que ellos estaban esperando, hermano. Por eso era que no se habían ido de Jerusalén, estaban allí esperando, ¿vio? Gloria al Señor, por la promesa. Así que, en esta ilustración vemos lo que se nos relata en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Okay? Dice que en el verso 3, dice que es el capítulo, verso 2 y 3 del capítulo 2, dice que un gran estruendo y un viento recio sopló sobre el lugar donde ellos estaban, este aposento en el segundo piso. Dice, se le aparecieron lugares repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es el detalle, lo vamos a ver la semana que viene. El hermano James, si Dios quiere, va a estar reseñando esta porción, este capítulo 2. Bien importante. ¿Ok? Y fueron ellos llenos del Espíritu Santo, la promesa que Dios les había dado. ¿Para qué era el Espíritu Santo? Para que ellos fueran santificados y tuvieran el poder de predicar el Evangelio, hermano. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Así que, el Señor identificó a sus discípulos por medio del bautismo en su Espíritu Santo, para que tuvieran poder de ser sus testigos. ¡Gloria sea el Señor! Esa gran comisión que Él le había dado en Mateo, capítulo 28, ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura, eso no se podía hacer porque uno quería. Eso había que hacerlo con el poder de Dios. Por ende, necesitaban el Espíritu Santo. Ahora bien, en el verso 5, gloria al Señor, se nos dijo específicamente que el bautismo iba a ser del Espíritu Santo, Santo de Dios. Entonces, hago aquí la aclaración, ¿verdad? Que la palabra bautizar, ¿okay?, que ya sabemos el significado, que quiere decir zambullir, ¿verdad? En sumergir, para que uno quede completamente empapado, como dirían en Puerto Rico, ensopado, ¿verdad?, del agua. Pues tenían también otra connotación que ya estaba en este verso, que es como unir, ¿verdad? Están tan ensopados y tan empacados que están fusionados, ¿verdad? Como diría así, como unidos, ¿verdad? Inseparablemente unidos, ¿ok? Así que esa es la idea que se nos presenta aquí, cosa de que este Espíritu Santo, obrando en ellos, fuera el que les invistiera de poder para predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en el verso 6, claro, donde estamos leyendo el capítulo 1, todavía no había sucedido lo del capítulo 2, que es cuando sí vino el Espíritu Santo. Pero Lucas está recordándole a los lectores, diciendo, están allí en Jerusalén esperando. Y mientras allí ya estaban recordando la promesa del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos, le hacen una pregunta al Señor, que es la pregunta que está en el capítulo 6, que es la que en esta foto le están haciendo. Le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese el contexto de lo que está diciendo aquí, que es bien importante el contexto. Se está hablando que los discípulos saben que le había sido prometido el Espíritu Santo. Junto con eso ya están preguntando, ¿y el reino de Israel lo vas a restaurar? ¿Se lo vas a restaurar a Israel? O sea, ahora mismo el reino no está en Israel. Israel es esclavo, a pesar de que ellos dicen que no. ¿Tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, para el tiempo cuando vayas a bautizar con Espíritu Santo a tu pueblo. Porque ahí lo dice, dentro de no muchos días, decían ellos. Y dentro de no muchos días también, ¿vas a restaurar el reino? O sea, ¿vas a quitarnos de la esclavitud? ¿Vas a venir tú como rey? ¿Vas a establecer tu reino sobre la tierra? ¿Reino físico sobre la tierra? Esa fue la pregunta que ellos le hicieron. Ya que estás hablando de que nos vas a dar la promesa del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos conocían también, hermano, lo que estaba escrito en Joel. De hecho, el mismo Pedro lo va a reseñar cuando vayamos al capítulo 3. ¿Verdad? La promesa de Joel de que profetizarán en los últimos tiempos, ¿ok? Y serán, ¿verdad?, embestidos de poder por el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos asociaban una cosa con la otra. ¿Ok? En estos discípulos, y especialmente en los israelitas, ¿verdad?, lo que estaba en su mente normalmente era que el Espíritu Santo, cuando se derramara, ¿ok?, iba a estar asociado con la llegada del reino. O sea, que iba a haber una cosa junto con la otra. Por eso es que ellos le preguntan al Señor Jesús si en ese tiempo, dentro de no muchos días, Él iba a restaurar el reino. ¿Okay? Y el Señor Jesucristo iba a venir como rey en propiedad. ¿Okay? Y en muchas ocasiones, a través del Antiguo Testamento, ¿ves la porción en Joel que les mencioné? Que Pedro la va a citar un poco más adelante. Pues así se hacía, claro. Si tuvieras un poco más de tiempo, podríamos ir a las porciones, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer ahora. Pero hágalo como asignación, cuando posteemos esto en la web, te puede ir aquí, página 40, recuerde, y puede leer estas porciones que están aquí escritas. Bendito sea el Señor. Así que era lógico que ellos hicieran esta pregunta. ¿Ok? Así que ellos pensaron, ahora es que vamos a tener el reino restaurado. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo contesta Jesús? Verso 7. Le dice, no les toca a ustedes, eso lo dice con calma, ¿vio? Por eso lo dice suavemente. Le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. ¿Okay? Sazones, nuevamente, en Puerto Rico no usamos sazón, usamos sazón para cocinar. Pero sazón, lo que se refiere ahí, es las épocas. ¿Okay? Se refiere a tiempos, para decir el tiempo exacto, las sazones son las épocas. ¿Okay? Dispensaciones, las eras. ¿Okay? No les toca a usted saber ni el tiempo exacto, ¿okay?, ni la época que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, el día y la hora nadie sabe, lo sabe solamente el Padre. A ustedes no les toca saber cuándo es que estas cosas van a ocurrir, cuándo qué va a ocurrir, cuándo el reino va a ser devuelto a Israel. A ustedes no les toca saber eso. Pero de que el Espíritu Santo venía, sí, se lo había dicho, eso iba a ser dentro de no muchos días. ¿No muchos días qué podrían ser? Pues no sé, no iban a ser 300 días. Serían unos cuantos días. Y cuando vemos ahí más o menos, pues, sacamos cuenta, pues, si Jesús ascendió a los 40 días y Pentecostés es 50 días después de la fiesta de la Pascua, pues 10 días de diferencia. Pues más o menos, desde el tiempo en que Jesús ascendió al cielo, pues ellos se reunieron, oraron, estuvieron 10 días allí, vino la fiesta de Pentecostés, ¡pam! Ese día Dios envió su Espíritu Santo. No muchos días eran, Desde el tiempo que Jesús dio aquella promesa, pues 40, 50 días, y desde el tiempo que leemos aquí, 10 días, poquito tiempo. Pero cuando el Señor iba a restaurar el reino, a ellos no les tocaba saberlo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque en el verso 8 le dice, es que el asunto de la iglesia, ustedes como pueblo de Dios, no es saber que si el reino o no el reino físico, político, el reino milenial de Cristo, el reino eterno de Cristo, es que ustedes prediquen el Evangelio, que es lo que le dice en el verso 8, hermano. ¿Ok? Esta es la porción que yo acabo de discutir. Ahora, no les tocaba a ellos saber esto. Ahora, en el verso 8 le dicen, ¿qué? Tenían que ser testigos de Cristo. Mire cómo dice, pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí que está el asunto. En Jerusalén, en toda Judea, que es la región, en Samaria, que es más lejos, y hasta lo último de la tierra. Dice, ¿ustedes quieren estar pendientes de algo? Es cuando venga el Espíritu Santo y ustedes reciban poder para cumplir la comisión que yo les dejé. Que no es saber los tiempos y las edades, es saber que ustedes van a tener poder para predicar el Evangelio. Hermano, esa es la encomienda de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo y digo, hoy en día, a lo largo de la historia, pero hoy en día también, ¿okay? Muchos dicen, iglesia tal, 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 estableciendo el reino de Dios en la humanidad. Y eso no es así, hermano. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Usted dirá, sí, pero ellos predican el Evangelio en la iglesia. Sí, pero cuando dicen implantar el reino de Dios, ¿ok? Se refiere a... Usted no ha oído este tema, que si la iglesia está puesta para conquistar naciones, y no lo están diciendo porque el Evangelio va a poder conquistar las almas. O sea, no están siendo poéticos. Están siendo más bien, es una teoría como de dominio, de decir, la iglesia va a dominar el mundo. Inclusive hasta los falsos profetas usan este concepto para decir, el mismo este que es de Ponce, el reino de Dios en la tierra, diciendo que él está estableciendo el reino de Dios. Claro, pero ese es un error, pero craso que está haciendo este hombre. Pero también muchas congregaciones tienen esa teoría de dominio, o sea, ya le están llamando la teoría del dominio, donde dicen que la iglesia va a dominar el mundo y que van a conquistar naciones, ¿ok? Y si usted se fija, muchos cánticos que hay por ahí tienen que ver con eso. Grito de batalla, grito de guerra y muchas de esas cosas, cuando usted viene, lo que está detrás de todo eso es la creencia falsa, y aunque aquí dice que está falsa, porque él se lo mismo se lo aclaró a los apóstoles y a los discípulos, de que la iglesia va a establecer el reino de Dios. La iglesia no es para establecer el reino de Dios, la iglesia es para predicar el Evangelio. ¿El reino de Dios lo establece quién? El Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser? A nosotros no nos toca saber eso. En su momento. ¿Amén? Pero cuando se va en contra de lo que dice ahí, pues se complica en la vida a un montón de personas. ¿Ok? Muy bien. Así que, vamos a la próxima porción. Así que ya la aclaró, ahí están a punto de recibir el poder para la gloria del Señor. Vamos al capítulo 2, ¿okay? Que reseña un momento, ¿verdad?, de la vida de la iglesia ya en ese momento, después de haber recibido el Espíritu Santo. Es una porción, amén, del discurso de Pedro, del sermón de Pedro. ¿Algún otro hermanito que lo quiera leer? Fuertemente. ¿Quién dice yo? Hermanita Judy. Vamos a darle chance aquí a la hermanita Judy. ¿Y después quién tiene la otra? De antemano, para reservarlo. Próxima porción. José Luis. ¿Y la otra porción? Clara. No. Gloria a Dios, ya tenemos todo. ¿Cómo dice, hermana Judith?
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Amén. Este es prácticamente el final del sermón de Pedro. Después que cuando recibieron el Espíritu Santo salieron afuera, y los que estaban afuera los confundieron como que estaban borrachos todos a las 9 de la mañana. ¿Te recuerdas? Y ahí le dice, es que no es que estamos borrachos, es que esto es lo que dijo el profeta Joel. Y por ahí empieza, ¿okay? Al final de su sermón, que es esta porción que vemos aquí, ¿okay? Leyó la hermanita Judith. Decía que lo que estaba en el sermón no fue lo único que él le dijo. Él dice que con muchas otras palabras todavía le estaba testificando, ¿okay? Y le estaba exhortando, diciendo en general, el punto central. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Okay? Ahora bien, dentro de ese Pentecostés, que era esa fiesta, ¿okay? Dentro de toda esa generación perversa que había allí alrededor, claro, no estamos refiriendo a los discípulos y los apóstoles, sino a todos los que estaban alrededor, dentro de esa generación perversa, Dios pretendía ganar una gran cosecha de almas dentro de esa generación. Y esas son esas 3,000 almas que vinieron al conocimiento y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. Porque Jerusalén estaba llena de gente, especialmente todos ellos que habían venido, judíos de otros lugares, y habían venido a Jerusalén. Y ese día, Dios, por su gracia, salvó 3,000 personas. Y el Pentecostés es la fiesta de las cosechas. Pues ese día hubo una gran cosecha de almas, hermano. ¿Okay? Como las cosas del Señor tienen que ver una con otra, no es casualidad que Dios lo pone así. Ah, bien. Ahora, el tema del sermón de Pedro, hermano, si fuéramos, y lo vamos a ir en detalle, no se preocupe, vamos a ir en detalle según pase el tiempo, claro. Usted no se va a perder nada de esto. Aquí simplemente estamos, si le parece que estamos tocando por encima, es que eso es lo que estamos haciendo, porque es dando una reseña. ¿Okay? Pero el sermón de Pedro lo que habla es, Jesús es el Mesías, el ungido, y Jesús es el Señor, porque se lo está diciendo ¿a quién? A los judíos. Mensajera para los judíos. Ya estaban esperando el Mesías. Jesús es el Mesías. Pero Pedro le dice a ese Mesías, a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice, cuando oyeron eso, dice que se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros matamos al que vino a traernos la esperanza de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tú imaginas cómo estaría el corazón de esa gente? Por eso, hermano, que hay muchas personas, ¿verdad?, que andan hoy en un sentimiento de ñoñería, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y que pretenden ganar la paz con Dios, o sea, hacer la paz con Dios, pero no por medio del arrepentimiento, por medio del hacerse los bobos y como que arrimarse al Señor. Y se adhieren a la iglesia y se queden ahí, pero todavía no han entrado en la conversación de one on one con el Señor, decir, Señor, yo soy pecador. Y toda la culpa de la muerte de Cristo está sobre mí. Yo soy pecador. El único que me puede salvar eres tú. Avanza y sálvame porque estoy perdido. Y cuando tú entras en esa claridad, en esa integridad con el Señor, es lo que se llama convertirse al Señor. Y el Señor te transforma. Amén. Mire, cuando uno hace eso en su vida, es de una vez por todas. Amén. Como esos varones y todas esas mujeres y esos jóvenes habían hecho ahí. Y todos esos que escucharon ese mensaje, cuando sintieron eso como que la espada lo había traspasado así, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le dice, pues claro, ¿qué vamos a hacer? Mire el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vio eso, hermano? ¿Ok? Dios estaba dispuesto a pasar por encima la culpa de Israel y darle la salvación. Gloria sea al Señor. Amén. Así que, ¿de dónde entonces Pedro les dice en el verso 40? Dice, sed salvos de esta perversa generación. Como estaba leyendo muy bien la hermanita Judith. ¿Qué generación perversa es esa? Hermano, en Deuteronomio ya se estaba hablando de esa generación perversa. Este fue un cántico, la porción que llaman el cántico de Moisés, ¿verdad? Dice, y dijo, esconderé, esto no es cuando salieron de Egipto, eso es más tarde, ¿verdad? Hay otro cántico, dice, y esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Sabe qué, hermano? Este texto eran porciones de un cántico que los mismos judíos cantaban durante los servicios en el templo, como para ellos recordar de que los perversos eran ellos, pero que Dios era bueno. Pero vuelvo y digo, los perversos somos nosotros. ni aún cantando ese cántico todos los días, o quizás por cantarlo todos los días, ya como que le sonaba más lo mismo así, y no se daban cuenta que los perversos eran ellos y Dios era santo. Para que usted vea. ¿Ok? Y el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Decía, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Por qué? Porque esa fue la vez que los discípulos fueron, ¿ok? A sanar a un muchacho que estaba endemoniado y no pudieron. Y la gente le dijo, mira, tus discípulos fueron y no pudieron. Y él se quejaba y dice, ¿hasta cuándo, generación incrédula y perversa? Se estaba refiriendo a los judíos que eran sus discípulos, hermano. Y esa generación perversa fue que vino Cristo, pero al final ellos no lo recibieron. Y estoy hablando en sentido general, ¿verdad? ¿Ok? Esos 3,000 fueron bautizados, hermano. O sea, ese mismo día fueron bautizados. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo sería? Eso abrió una fila allí en el Jordán. Eso era una cosa tremenda, hermano. La gracia de Dios mostrándose de ese pueblo. ¿Oyó? Así que esas 3,000 personas se añadieron a lo que era iglesia ya en ese tiempo, que habían recibido el Espíritu Santo ese mismo día. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que en el verso 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Que Jesús era el Mesías y el Cristo, y que Él había muerto y resucitado al tercer día. Sencillo. Sobre eso vamos a abundar en las próximas semanas, usted no se preocupe. ¿Okay? Y estaban persistiendo siempre en la comunión unos con otros, o sea, siempre estaban congregados y gustaban y disfrutaban de la compañía de los hermanos. Amén. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Okay? El partimiento del pan, hermano, podría encontrar, ¿ok? Podría incluirse no solamente el compartir la comida en las casas, sino también se puede referir a la cena del Señor, que lo compartían como iglesia también. Que en otras palabras, después que Dios los había salvado, ya estaban todos juntos todo el tiempo, hermanito querido. ¿Ok? Esa es la parte que llevo aquí. Entonces, mire qué contento estaban todos juntos, los hermanitos, en armonía. Bien, y hasta ahí la iglesia, vamos rápido porque que eso es lo que estamos haciendo, es breve, una reseña breve. La iglesia está en Jerusalén, ¿ok? Vamos a ver ahora, la iglesia se extiende a Samaria. Vamos a hacer una pequeñísima reseña de la obra de Dios en Samaria. Iba a leer la hermanita Clara, ¿ok? ¿Cómo dice esa porción?
Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 4:8. Y 4:8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Amén, gracias. En realidad, la parte que vamos a reseñar, ¿okay? Es la segunda parte del primer verso, ¿okay? Porque la primera que dice, y Saulo consentía en su muerte, se refiere más bien al martirio de Esteban, ¿okay? Y no sé por qué cuando dividieron, el hermanito que propuso dividir la Biblia en los versos como estamos, pues lo puso como parte del capítulo 8, más bien debió haber sido del capítulo 7, ¿verdad? Pero la parte de reseñar la porción de la muerte de Esteban, lo vamos a hacer, ¿verdad?, más adelante en otros estudios. Vamos a empezar en la parte que dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿En qué día? En el día de la muerte de Esteban. ¿Por qué se habían enojado contra Esteban? Porque Esteban les había hablado claro el Evangelio. Pero ellos se ofendieron y blasfemaron el nombre de Dios al punto que decidieron quitarle la vida. ¿Te imaginas esto, hermano? Si ellos rechazaban el Evangelio era porque ellos pensaban que ellos tenían la verdad y que ellos eran los verdaderos siervos de Dios. Y si estaban llenos de la presencia de Dios, ¿qué hacían matando a otras personas? Es para que usted vea cómo se contradice el hombre en su propia necedad. Pero ese día dice que tanto fue el furor y la furia que había contra la iglesia que se desató una gran persecución. ¿Y qué sucedió ese día entonces? Gloria al Señor. Ese día tuvieron que salir, ¿verdad?, un montón de personas de allí de Jerusalén. Ahora bien, dice, todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los que fueron esparcidos mayormente, hermano, con, ¿verdad?, lo que más posiblemente fue, no eran los que eran moderadores, eran judíos, vamos a decir así, judíos, que hablaban arameo y hebreo de Jerusalén. Porque lo que estaba pasando era que, ¿quiénes eran los que se verdaderamente se distinguían como que no eran de Jerusalén o eran más fácil distinguir de? Pues mira, ellos estaban buscando mayormente a aquellos que se parecían a lo que era Esteban, lo que era Felipe, ¿ok? Que eran judíos que habían nacido en otros lugares fuera de Judea y hablaban griego, ¿ok? Así que se cree por los historiadores, ¿verdad?, que los que ellos, los judíos que no creían en Cristo, los que estaban persiguiendo la iglesia, sacaban a los que verdaderamente eran cristianos porque hablaban griego. Así que lo más posible que esa vez de Jerusalén los que tuvieron que huir eran los que hablaban griego, no los que hablaban arameo. Los que hablaban arameo pues se confundían y se mezclaban entre los otros judíos que vivían en Jerusalén. Eso es lo que se dice. Y eso tiende a explicar por qué es que los apóstoles se quedaron. Claro, también porque los apóstoles tenían una misión. Y si ellos tenían el Espíritu de Dios, claro, pues les había encomendado muy posiblemente que se quedaran en Jerusalén. Pero hubo una persecución y hubo que huir por la vida. Y se fueron, hermanos. Dice que debido a esa persecución, esos cristianos pasó como un hormiguero. Cuando usted ve un hormiguero y usted le ve así, y usted le hace así con el pie, ¡ra! Y le llega toda la tierra volando para todos lados. ¿Las hormigas qué hacen? Dice, ya me jindo, me voy de este mundo. No, las hormigas hacen, coge tú para allá, coge tú para acá, coge tú, averíguate. Y entonces usted le da así y salen cuatro hormigueros de uno. Las hormigas no se mueren, ellas se esconden y aparecen por allá en otro sitio. Así pasó con el Evangelio. Los espantaron de Jerusalén. Lo peor que pudo haber hecho Satanás en su ignorancia era dejarse llevar por la libertad que Dios le había dado de obrar como fuera y decir, ahora yo los voy a acabar aquí. Empecé con Esteban. Y con el martirio de Esteban fue lo que propulsó que el Evangelio se expandiera, hermano, para muchos sitios. Aquí el artista pinta a Esteban contento. Yo estoy seguro que él estaba, hermano. ¿Por qué? Decía, porque si él estaba viendo la presencia de Dios. Así que el fruto de Esteban fue que el Evangelio se esparciera, hermano. Así que todos estos creyentes tuvieron que salir. Hermano, fue estrésico, fue dificilísimo. ¿Te imaginas eso, que persigan a la iglesia del Señor aquí en Aguadilla y usted tenga que dejar su casa? Usted ya que lleva 20 y pico, 30 y pico años viviendo en su casa, y se tenga que ir botado de allí, agarra las cosas y se vaya, y tiene que dejar todo por allí y no lo pudo vender. No, todo, abandonó todo y se fue para allá, para otro sitio. Lo primero para ellos y lo primero para nosotros tiene que ser la prédica del Evangelio. Es que por eso es que la iglesia es iglesia, hermano. Cuando ese no es el centro de la vida del creyente, es que siempre están todos los problemas. ¿Qué si hoy no tengo ganas? ¿Qué si hoy tengo calor? ¿Qué si hoy no me saludaron? ¿Qué si hoy aquello y lo otro? Y dice, pero ¿y por qué hay tanto tiempo para estarse fijando de tonterías? Imagínate, ¿usted cree que Esteban iba diciendo que sol hace? ¿Ah? No, hermano. Habían cosas muchísimo más importantes para estar pendientes. Cuando a veces que estamos pendientes a muchas otras cositas es que, no estoy diciendo que no seamos de Cristo, estoy diciendo que nos hace falta más persecución, hermano. No digas, mire qué cosa dice el pastor. Pero es que la persecución es la que santificaba a la iglesia. ¿Ah, no? ¿Y? A veces hay tanta comodidad que como que, entonces después cuando nos cuesta algo un poquito de trabajo, ya, ay, me está dando un poquito de trabajo, me sudé. Y así que empieza, ¿no? Quizás estoy exagerando, pero así pasa. Ellos salieron contentos y fueron a esparcir el evangelio en otro lugar, hermano. ¡Qué bueno! Gloria sea el Señor. Ahora, esa palabra que se usa, esparcido, ese verbo esparcir, ¿ok? Diasparezan. Es el que se usa también cuando hay alguien que está sembrando, que lo que está esparciendo es la semilla. ¿Okay? Pues eso fue, se esparció la semilla del evangelio y dio fruto más allá de Jerusalén. Bendito sea el Señor. ¿Okay? Gloria a Dios. Ahora bien, en el verso 5 dice que Felipe, que da un poquito de reseña ahora, dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Okay? ¿Y qué pasaba con judíos y samaritanos? Que no se llevaban entre sí. Ahora, pero Felipe era un judío, como le llamamos en estos tiempos, un judío helenista, o sea, un judío, un greco judío. Podríamos decirlo casi como si fuera Pablo. Que Pablo tenía, ¿verdad?, la peculiaridad de tener la nacionalidad judía, pero también tenía la nacionalidad romana por haber nacido en territorio romano. ¿Ah? ¿Pero? Yurica, exacto. Entonces, Felipe, al igual que, por ejemplo, Timoteo era griego, Tito se cree que era griego, Lucas también se cree que era griego, pero Felipe era judío de descendencia, pero no necesariamente había nacido en Jerusalén. ¿Ok? Por lo tanto, él dijo, pues, si aquí no me quieren, yo me voy a ir a Samaria a predicar el Evangelio. ¡Qué concepto tan raro! Dirían muchos. De todos los lugares a Samaria. Entonces, en este mapa, ¿verdad? Vemos a Jerusalén aquí, el Mar Muerto, el Jordán por acá, y Samaria. Hermano, ¿usted recuerda a todos aquellos reyes malos que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en el libro de Primera Reyes? ¿De dónde eran? De Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel. Esa gente era mala. ¿Dónde reinaba eventualmente la descendencia de Acab y Jezabel? En Samaria, imagínense eso. Allá fue Felipe. Dirá, allí sí que lo van a perseguir. No, mira, hermano, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía. Las señales que hacía eran milagros, hermano. Que eran señales que Dios había puesto que se hicieran en aquellos que no eran judíos. Porque la señal para los judíos, ¿se acuerda? La señal del profeta Jonás. ¿Usted lo recuerda? Para los que no eran judíos, se hacían señales y milagros de muchos tipos, hermano. ¿Amén? Mire, y cuando veían esas señales, la evidencia, la autenticidad del evangelio, porque una cosa tenía que ver, la señal tenía que ver entonces con lo que él predicaba. ¿Okay? El evangelio tuvo gran poder entre ellos allí, decía el verso 7, porque muchos, ¿verdad?, que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermano, ¿te imaginas ese sitio que no había ni esperanza ni Dios ni por todos lados? Llega este hombre a predicar a Cristo Jesús con gran poder. Estaba la ciudad alborotada completa. Pero no alborotar porque lo querían echar, alborotar porque querían escuchar a Felipe. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Así que Felipe fue a esa ciudad que nadie quería saber de ella, ni querían ni mencionar el nombre, esa gente despreciable que iba allá. Y allí fue y les predicó el Evangelio. Gloria a Dios. Así que las señales le daban autenticidad al Evangelio de Felipe. Gloria al Señor. Bueno, tan era así que los apóstoles de Jerusalén más tarde, no está en la porción que leímos, dicen... Oye eso, dicen que Felipe está allá en Jerusalén. Felipe era uno de los quienes, hermano, ¿te recuerdas? De los diáconos. Y fue para allá a predicar a Cristo. Dice, Felipe se fue para allá a predicar a Cristo. Y mandaron a Pedro y Juan. A ver si era verdad. Dice, allí dicen que se están convirtiendo un montón de gente. ¿Será verdad? ¿Qué evangelio será que escucharon? Fueron para allá. Y estos dos son, este es Pedro y este es Juan. Ustedes lo ven porque estos dibujos los dibujan siempre a Pedro con este cojito y a Juan con esta capita aquí. Entonces, fueron ellos allá a verificar que de verdad era el evangelio y el mensaje de los apóstoles que había sido predicado, y ellos lo confirmaron. Se dieron cuenta, mire qué contentos estaban también. Mira, el evangelio llegó a los samaritanos. Y decir, si llegó a los samaritanos, será el próximo paso ir a los gentiles. Eso sería la cosa más grande del mundo. Se acaba el mundo si el evangelio le llega a los gentiles, dirían ellos. Lo vamos a ver más adelante, amén. Por eso era que había tanto gozo allí, hermano. El evangelio no es razón de tristeza. Decir, ay, qué triste estoy, que Cristo me salvó. Ay, aquí estoy pisado debajo de la rueda del camión. Uno no va a estar así, hermano, cuando era gozoso. Felipe estaba gozoso, Esteban estaba gozoso, los apóstoles estaban gozosos, hermano. Mire, más adelante, usted va a ver cuando a Pedro y Juan los llevan ante el concilio por haber sanado al cojo que estaba en la entrada de la puerta aquella, la hermosa. ¿Okay? Que le dijeron, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y eso causó un revuelo tan grande que ellos terminaron azotados los dos. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos salieron de la azota que le dieron, iban contentos de brincando en una pata, de tan contentos que estaban. Te diría, pero es que esa gente está loco. De que los azotan y le sacan los cueros, el pellejo, se lo sacan a fuetazos. Y entonces después ellos salen contentos, dice, contentos de que de entre todos Dios los hubiera escogido a esos dos para que pasaran la vergüenza en el nombre de Cristo. Mira cómo era la mente de esas personas. Eso lo produce el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente, hermano. Por eso digo, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, que es el que nos da la cordura para no poder vivir en el mundo que vivimos. Vamos a la penúltima porción para ir resumiendo, para así aprovechar el tiempo. Iba a leer, alguien más, ya habían los otros dos, ¿verdad? No, te había dicho una. ¿Tú leíste? Carlos, vamos a poner a Carlos. Pero había otro más, ¿verdad? Carlos leyó ya, sí, pero él ha levantado la mano como 20 veces, él quiere leer de nuevo. Vamos a dejar a Carlos otra vez. Y uno más al final. Otro hermanito. ¿Quién estaba?
Que yo había leído el 240-42.
Ah, ya él leyó. ¿Perdón? ¿Perdón? Yo creo que él había dicho, como que pensé que había. Está bien, pues lea a Carlos. Y entonces después ahorita buscamos otro hermanito.
931.
¿Cómo dice?
Sí, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Amén. Este es el resumen, que es el verso clave que les mencioné al principio, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué? Dicen que la iglesia ya no solamente estaba en Judea ni en Samaria, estaba en Galilea. ¿Usted recuerda la porción de Galilea? ¿Qué tenía de peculiar la porción de Galilea? ¿De quiénes eran muchos de los personajes allí? ¿De quiénes eran muchos allí? ¿Quiénes habían salido de allí? De Galilea. Los apóstoles, ¿ok? Especialmente de una ciudad que se llamaba Capernaum. De allí habían escogido a Pedro, a Jacobo y Juan, ¿ok? Y de alrededor de allí de Galilea, del mar de Galilea, habían escogido a muchos de los apóstoles. Así que de Galilea se habían escogido apóstoles. Y de hecho, gran parte del ministerio de Cristo fue en Galilea. ¿Ok? Ahora, a Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. Pero no porque el ministerio de Cristo hubiera sido entre los gentiles, sino más bien fue por los galileos, que eran judíos que vivían allí. ¿Amén? Pero ahora, el evangelio había llegado a Galilea a todo el que quisiera. Así que ya el evangelio se expandió más allá. Mire el mapa, ¿verdad? Para poder ver lo que era Galilea. ¿Okay? Mire, Galilea era aquí arriba. ¿Sí? Judea, Jerusalén, Samaria, y ya está en Galilea. ¿Okay? Y por ahí sigue, ya por aquí arriba, Pisidia, Antioquía, Pisidia, ya por aquí está Siria, y por allá sigue Turquía y todo aquello. Así que, poco a poco, se iba expandiendo el evangelio. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, había habido gran pelea, hermano, y gran revuelo. ¿Sabe por qué? Por una persona que se llamaba Saulo de Tarso, que Dios lo había salvado por su misericordia, y le cambió el nombre y le puso Pablo. Y este Pablo tenía un fervor tan violento por predicar la palabra del Señor, y a quien él escogió primero para irles a predicar fue a los judíos en sus sinagogas. Ya usted sabe el revuelo que eso causaba. Por eso que Pablo ganó un renombre entre los cristianos, entre los cuales él se ganó la confianza, porque acuérdese que Saulo era el que perseguía a la iglesia, y era Pablo el apóstol. Gran cambio, del cielo a la tierra, literalmente, del infierno al cielo, literalmente. Entonces, pero también causó gran impacto entre los judíos, que dijeron, a ese Saulo hay que matarlo. ¿Sabe por qué? Porque ese Saulo, que antes era de los de nosotros, ahora está predicando la secta del camino, como le llamaban a los cristianos, y nadie le puede meter mano, porque pasaba, cuando usted lee, que donde quiera estaba Pablo en un debate presentando a Cristo, los judíos no podían con el poder de Dios que había en él. O sea, no le ganaban en los debates que hacían en la sinagoga. ¿Y qué decidieron? Simplemente, pues lo mismo que habían hecho con Juan el Bautista, con el Señor Jesucristo y con Esteban, pero vamos a matar a Pablo también. Por eso era que donde quiera en el ministerio de Pablo, lo va a ver a través de los hechos, donde quiera que Pablo llegaba, empezaba a predicar, al poco tiempo llegaban los judíos diciendo, aquí está Pablo otra vez, este es lo que hace es armar revoluce, y lo que hace es diciendo en busto, a que se acreditara a Pablo y se formó un revolú. Y por eso es que muchas veces a Pablo lo perseguían, lo apedreaban, lo latigaban, en una ocasión lo mataron a pedras también, y Dios lo resucitó hermano a ese hombre. Cuando Pablo se fue de esa región de Samaria y Galilea y se fue en su primer viaje misionero, los judíos se tranquilizaron. Y gran parte de esa paz que dice ahí, en el verso 31, se refiere a que ya los judíos, cuando Pablo se desapareció para otro sitio, espantaron a Pablo para predicar el Evangelio más lejos todavía. ¿Vio? Entonces, decía que las iglesias tenían paz, porque los judíos la habían dejado en paz. Porque Dios había permitido que espantaran a Pablo para que fuera al mal revuelo por otro sitio. Pero buen revuelo, ¿verdad? Hermano, por eso es que donde llega el Evangelio, el que lo acepta tiene paz. Pero el que no lo acepta tiene una queja. Y se forma ese revuelo. Y hay personas que les está malo literalmente escuchar el Evangelio. ¿Okay? Pero hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Personas que se enojan cuando escuchan la palabra del Señor. Gloria a Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. Así que, mire cómo crecía el Evangelio, hermano. Aquí usted ve a Pablo predicando a esto. Había uno ahí diciendo, ¿será verdad? Pero había otros que estaban muy contentos escuchando el Evangelio. Así había algunos decían, unos sí y otros no. Gloria a Dios. Ahora bien, más allá de Galilea, no se apure que todas estas partes las vamos a ir en detalle, que esto es simplemente una reseña, recuerde. Vamos a la última porción de este estudio, ¿okay? Ya vamos al capítulo 28, al último allá, ya cuando Pablo está llegando a Roma, ¿okay? Después de sus viajes misioneros. Vamos a ver esta porción y con esto terminamos. 11 al 15, algún hermanito que me lo quiera leer bien duro. Hermanito James. Ajá, ¿cómo dice esta porción?
Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y los 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento.
Amén. Eso es simplemente unos detallitos. Claro, la historia de Pablo es que en ese viaje, cuando él había sido perseguido y lo iban a entregar, antes de este viaje lo iban a entregar a los judíos, él dijo, yo apelo a César, porque a mí no me han celebrado juicio. Y tenían los derechos, él derecho como ciudadano romano, a apelar, como decía, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, sería así, sería el equivalente. Pues así dijo él, a César, pero había fila para César. Lo primero que tenía era llegar a Roma, y se embarcó, y el barco naufragó. Tuvo 2 semanas metido en una tormenta, imagínense eso, barco de vela en una tormenta y naufragó en la isla de Malta. ¿Ok? Y en la isla de Malta, bendito sea el Señor, es donde se nos relata eso, que estuvieron 3 meses. ¿Ok? Y más tarde volvieron a irse, a embarcarse de nuevo. Usted dirá, yo naufragué, estuve 2 semanas. Y por poco me ahogo, ¿y dónde me tengo que ir de la isla? Pues en otro barco, no hay más nada. Y se montó en otro barco, lo dice ahí. Dice, pero este barco tenía la enseña de Castor y Pollux. Aquí, lo que, ¿verdad? Esta es la parte del naufragio, gloria al Señor, en la isla de Malta. ¿Okay? Y entonces encontraron otra nave, que era la nave esta de Castor y Pollux. ¿Okay? ¿Por qué se nos menciona Castor y Pollux? No que tenga nada que ver con el Evangelio. Pero esto es Castor y Pollux, eran los dos dioses estos romanos, que son los que forman parte del horóscopo, del zodiaco, que son los que llaman los Géminis. ¿Okay? Son dos, son gemelos. ¿Okay? Entonces, estos dioses mitológicos, ¿okay? Todas aquellas gentes supersticiosas de aquellos tiempos, especialmente los habitantes de la isla de Malta y toda la cuenca del Mediterráneo, ¿okay? Eran como que los dioses de los pescadores y los dioses de los barcos. O sea que era buena suerte el que un barco tuviera la imagen de estos dos retratados. La reseña que nos hace Lucas ahí es que a los romanos, que eran los que estaban gobernando esa travesía, acuérdense que Pablo iba preso por los romanos, les pareció fantástico de que qué tronco de barco nos hemos conseguido. Un barco nada más y nada menos que tiene la insignia de estos dos retratados allí. Y encima de eso, si el viaje se iniciaba en un día que estaba clarito y se veía bien la constelación de Géminis, que es la que lleva el nombre, ¿verdad? Aquí se ven las dos figuras, ¿verdad? Como si fuera, mira aquí los brazos, por eso es que se ve así. Decía, estaba garantizado que el viaje iba a ser próspero. Así que lo más seguro, los navegantes y los romanos que iban allí dijeron, ¡ay, qué bueno! Nos conseguimos un barco que está bendecido, dirían ellos. Y encima de eso, la travesía va a ser buena. Y hemos esperado que pase el invierno, por lo tanto, las tormentas van a ser menos. Es para ilustrar la superstición que había en aquellos tiempos, hermano, al igual que hoy. ¿Okay? Sé que hay personas que dicen, hoy es Marte, ni te cases ni te embarques. Entonces, cosas como esa, ¿verdad? Que la gente son supersticiosas cuando no han creído ni han decidido gobernar su vida con el Señor Jesucristo. Y eso era lo que estaba pasando allí, hermano. Allí podían tener todas las insignias que quisiera y tirarse en tal tiempo y jugarse la baraja, cualquier cosa que quisiera. Si Dios quería que viniera otra tormenta y virara el barco a Jebel, lo tiraran en medio del Sahara, así iba a pasar también. Pero las personas confían en estas cosas, ¿verdad? Y Pablo, Lucas, lo ilustra allí porque él vio la insignia y dice, mira qué curioso tiene esta insignia. ¿En qué estarán pensando estas personas? ¿Okay? Dice entonces, la palabra que leyó el hermano James, que salieron de Malta, esta es Italia, ¿verdad? Ve a Roma aquí. Entonces estaba, este es Sicilia, ¿verdad? Y aquí está la isla de Malta, que es bien chiquititita. ¿Okay? Salieron de Malta, pararon en Siracusa, lo dice ahí, Lucas lo detalla. Después llegaron a Regio, que está en esta puntita, la puntita abajo ahí, ¿cómo dice? El dedito gordo de Italia, ¿ves? Aquí se parece una botita. Y de ahí pasaron a Puteoli, que hoy se llama Pozuolo y existe. Y después fueron caminando por la vía Apia, que era como si fuera a decir por la autopista. Y eventualmente llegar a Roma. ¿Okay? Hermano, ¿qué es lo que queremos ilustrar aquí? No es que queremos hablar de geografía y todas estas cosas. Lo más importante aquí, claro, está el puerto de Puteoli, tal y como se ve hoy, ¿verdad? Todas estas cosas. Son sitios reales, hermano, que existieron. Pero lo más grande de todo esto, lo que queremos ilustrar es que cuando él llega a Roma, los hermanos los estaban esperando allí. ¿Sí, hermano? ¿Usted lo vio ahí? Él iba ya con el espíritu decaído. ¿Qué? Imagínate, después de haber naufragado y de haber estado en Malta con toda aquella gente que no tenían confianza en Dios, estaba ya este hombre seco, cansado, agobiado, viejo, enfermo, hermano. Y cuando llega allí, gloria sea el Señor, dice que los hermanos, en el 14 dice, los hermanos en Puteoli le dijeron, quédate con nosotros 7 días. Y se quedó descansando con esos hermanos allí. Pero en el verso 15 dice, saliendo, oyendo de nosotros los hermanos desde Roma, que venía Pablo, salieron a recibirnos. al foro de Apio y las tres tabernas. ¿Qué son el foro de Apio y las tres tabernas? Son unos pueblitos que habían un poquito más para abajo. No dejaron que él llegara a Roma. Dice, vamos a recibir a Pablo. Mire, dice ahí que ese varón se puso tan contento. Dice, Pablo le dio gracias a Dios y cobró aliento. Como quien dice, ay, llegué aquí, estoy entre los hermanos en Cristo. Y él diría, ¿cómo llegaron estos hermanos acá? ¿De dónde se piensa llegó el Evangelio a Roma? Hermano, del día de Pentecostés. ¿Usted recuerda el día de Pentecostés? Esta fecha aquí se cree que fue 30 años después del día de Pentecostés. Bastante tiempo para que los que se convirtieron, los judíos que vivían en Roma, que habían viajado a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, se convirtieron a Cristo, volvieron ¿a dónde? A Roma, o a Asia, o a Alejandría, o a Egipto, donde quiera que vivían. Y allí predicaron a Cristo. Cuando él llegó aquí, la iglesia de Roma lo estaba esperando. Gloria sea al Señor. El Evangelio se estaba esparciendo, hermano. El Evangelio había llegado ya a Roma y a muchos otros lugares, bien lejos, hermano. Bendito sea el Señor. Así que Pablo se puso tan contento y cobró ánimo cuando vio que estos varones lo fueron a buscar. Y esto es lo que yo reseño aquí, en esta diapositiva, ¿ok? Esto es lo que hemos mencionado ahora, hermanito. Ahora bien, vamos a ver. Mira un poquito más adelante, esta es la, cuando dice Pablo cogió ánimo, Tarsos, de ahí que viene la palabra esa, catarsis, ¿okay? Tarso quiere decir, como que cogió aliento, recibió como que cogió aliento de vida otra vez este hombre, ¿ok? Al ánimo de ver los hermanos en Cristo allí en Roma, gloria sea el Señor. Así que, hasta aquí esta reseña que hemos hecho, que hemos tocado así, mira, con pinzas así, dos o tres cositas solamente. ¿Okay? ¿Qué podemos resumir de esto que hemos aprendido hoy? ¿Okay? Primero, vamos a remontarlos ahora, ¿verdad? Estamos haciendo los resúmenes. Hemos entendido lo que era el reino de Dios, claro, y cómo los apóstoles lo entendían y cómo Cristo se lo clarificó. El fin de la iglesia no es establecer el reino, el fin de la iglesia es predicar el evangelio. ¿Okay? Cuando hacemos eso al revés, pues entonces hay problemas, hermano, porque eso no fue lo que el Señor nos mandó. Y eso no es lo que el Espíritu Santo apoya. El Espíritu Santo apoya predicar el Evangelio, para ser testigo de Cristo. ¿Amén? ¿Estamos claros? Hay que someterse a la dirección del Espíritu Santo. ¿Ok? Segundo, otra cosa bien importante es que los laicos, o sea, cualquier creyente, puede ser un instrumento valioso en las manos del Señor. Ejemplo, Felipe. Felipe era diácono, pero diácono en aquel entonces, hermano, era simplemente para poder hacer la labor social de la iglesia. Pero Dios lo usó para hacer la labor de predicación cuando lo esparcieron para allá a Samaria. ¿Vio? Bendito sea el Señor. No solamente eso, si usted sigue leyendo, después se da cuenta que las hijas de Felipe también eran, él decía que eran profetisas, eran usadas por el Señor. ¿Ok? Lo dice claramente más adelante cuando llama por el detalle del libro de los Hechos. Amén. Y la otra parte es, Dios busca siervos dispuestos, hermano, para cumplir la comisión de predicar el Evangelio. Dispuesto, hay que estar dispuesto. Y la preparación la da el Señor. Bendito sea él. Amén. Así que, todos los otros detalles los vamos a ver en las semanas que vienen, hermano. Vamos a estar los primeros 6 meses de este año en el libro de los Hechos, para ir al detalle ahí. ¿Okay? Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, la semana que viene, el hermanito James va a estar en el estudio número 2, o sea, que viene a ser el 28 en el libro que usted tiene. Amén. Se titula Con el poder del Espíritu y va a ser en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Hechos capítulo 2. ¿Ok? Amén. Hechos 2. Así que, si Dios quiere, ya para la semana que viene, vaya repasando esa porción y la reseñamos. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna confusión? ¿Amén? Gloria a Dios. Pues vamos a dejarlo hasta aquí ahora. Y ya la semana que viene el hermanito James entonces va a traer este tema. Gloria a Dios. Recuerde, hermano, este jueves, recuerde, este jueves nos congregamos para orar. ¿Amén? Venga este jueves aquí, a la misma hora, 7:30. Y como iglesia, pues vamos a orar. ¿Amén? Échese para acá en el nombre del Señor Jesús. Pues le invito, hermano, vamos a estar de pie. Vamos a orar para así poder ser despedido en esta noche y que el Señor nos acompañe en bien en la carretera. ¿Algún hermanito que quiera orar, que nos quiera despedir en oración? ¿Alguien que diga, yo quiero orar para despedir la iglesia y darle gracias a Dios? ¿Quién quiere? Hermanito Luis, está allí, disponible. Vamos a orar con el hermanito Luis. Gloria a Dios.
Gracias a Dios por esta noche que usted ha dado a nosotros, Señor. Bendice esta noche que nosotros podemos aplicar lo que Tito estuvo introduciendo de hechos en cómo nosotros tenemos que analizar y leer toda la parte de la Biblia, haciendo un bosquejo y buscando esa misma forma en toda la Biblia, Señor. Gracias, Señor, por su palabra que tú has dado a nosotros. Y pedimos que usted puede guiar a nosotros esta noche, meditando en su palabra también, y llevarnos a casa bien, Señor. Mira aquello que no podía llegar esta noche, Señor, por cualquier razón que él no podía llegar, que él puede estar tranquilo en su casa y que puede regresar el próximo jueves y reunir con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.